Elka, ¿qué tal?
Porque ahora nos vamos a centrar en el debate de política general, segunda jornada que has seguido tú desde ayer, intervención de la presidenta. Nos hiciste un resumen estupendo, informativamente hablando, clarísimo para entenderlo todo aquí en los micrófonos de Onda Cero. Ayer Marga Proens propuso, entre otras cosas, una medida novedosa en vivienda, hasta 10.000 euros de ayuda directa a los menores de 40 años. Ahora resulta que a los de 40 años también se nos llama menores o jóvenes.
Jóvenes, claro, jóvenes. Que sí, claro que
bueno,
no
antes era hasta los 35 y mucho antes hasta los 18. Ahora somos jóvenes hasta los 40 y con la falta de vivienda que hay, de vivienda sobre todo asequible, pues posiblemente llegaremos a ser jóvenes hasta los 50. Vamos avanzando. Dicho esto, 10.000 euros para jóvenes de hasta 40 años que puedan pedir esa primera ayuda para primeras viviendas, además de otras medidas como reducir o recortar las ayudas sociales a los inmigrantes, exigiéndoles más años de residencia en las islas y, bueno, en educación, no cruzar líneas rojas como la derogación de la ley de normalización lingüística o el decreto de mínimos. En turismo, por cierto, el gobierno no se plantea tocar el límite de cruceros en el puerto de Palma, pero sí limitar todavía más el número de cruceristas llegados en total a la semana. Vamos a ver en qué se concreta todo esto. Y ayer ya los partidos de la oposición nos daban una pista por dónde iban a ir sus discursos de hoy, que han arrancado a las 9 de la mañana con el PSI y PSOE. Vamos a escuchar ahora mismo qué es lo que se ha dicho a lo largo de toda la jornada, y ya llevamos unas cuantas horas, a las 12 y 32 minutos.
Así es, ha sido una jornada intensa también esta mañana y lo sigue siendo por ese debate de política general que ha arrancado pues con las réplicas de la oposición. El portavoz parlamentario del PSI, Iago Negueruela, ha criticado la ausencia de respuestas y soluciones por parte de Proens y además ha acusado a la líder de vaquillar los problemas de los residentes bajo la excusa, ha dicho, del reto demográfico. Además, también ha acusado a la líder popular de convertirse en Vox.
La realidad, señora Proens, es que su tercera versión, que llega cuando encara el último año y medio de su gobierno, surge para tapar sus fracasos. Nos habla de demografía para no reconocer que no ha sido ni es capaz de generar vivienda, como prometió, ni ha sido capaz de tomar una sola medida contra la saturación turística, como dijo usted mismo aquí que haría. La demografía de los últimos 25 años es su nueva excusa para todo.
Y en turismo, como decías, Iago Negueruela ha denunciado que las islas no sufren una contención, según dice la presidenta, sino que baten récord de agobio en los meses de temporada alta. Mientras, además, estábamos muy pendientes también de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que ha endurecido sus acusaciones contra el PP de Marga Proens, a quien ha culpado de no tener cultura de pacto y de no tener palabra. También ha acusado al PP de copiar el discurso de Vox en materia de inmigración.
Y, por supuesto, no vamos a permitir que nos roben el discurso de la inmigración ilegal por el simple cálculo político electoral. Ustedes, con sus políticas, son responsables directos de este desastre y siguen votando sí a que siga siendo así.
También ha avisado al PP de sus condiciones y busca su apoyo para aprobar cambios legislativos y los presupuestos para 2026, entre ellas la vehicularidad del castellano en la educación.
Como no, de nuevo sacó a relucir sus líneas rojas, esas fronteras a las que se agarra y defienden con más intensidad que nuestras fronteras patrias. Se indignan porque Vox quiere hacer realidad un acuerdo suscrito y su indignación nace al darse cuenta de que no han conseguido engañarnos. Ha demostrado con su postura de impedir el debate de nuestro proyecto de ley que jamás tuvieron la mínima intención de hacer realidad ese derecho básico de padres y alumnos.
Hemos escuchado a una Manuela Cañadas muy combativa por su parte y además también a otro de los protagonistas, ha sido Lluís Apesteguía, portavoz de Més per Mallorca, que ha calificado de racista la intención del PP de endurecer a 3 años el requisito de residencia para la ayuda de emancipación.
¿Creéis que es seriós dir que qualcú deixa casa seva i ve aquí moltes vegades arriscant sa vida per una ajuda de 650 euros. A un lloc on el preu mitjà del lloguer ha arribat a 1.614 euros mensuals i on el preu mitjà de la cistella de la compra és de 501 euros mensuals. Aquí ja no s'hi pot viure ni amb un sou. I s'atreveixen a dir que n'hi ha que venen per 600 euros. A què fer? A passar més misèria.
Y tras las réplicas de la oposición, la presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha aprovechado su turno para anunciar su intención de aprobar el techo de gasto de 6.920 millones de euros, 360 millones más que el año pasado. La líder del Ejecutivo Balear espera llevar la propuesta en las próximas semanas en el Consejo de Gobierno, aunque aún tiene que pasar por el Parlamento, como paso previo, recordemos, a la aprobación de los presupuestos de 2026.
360 milions d'euros més que aprovarem les properes setmanes en el Consell de Govern. Més recursos públics per un proper pressupost per seguir millorant la sanitat, l'educació, el transport públic o l'habitatge. Sí, per la gent d'aquí.
Aunque veremos si tendrá los apoyos necesarios, porque la relación con Vox, como hemos escuchado, parece cada vez más alejada, o eso nos hacen creer, Elka.
Lo de la coletilla de sí por la gente de aquí, o sí, lo hemos prometido y lo hemos hecho, se ha repetido en muchas ocasiones en el discurso de Proens de ayer y también hoy. Un discurso claramente, pues hombre, no con tono electoral, porque se supone que nos quedan 2 años, pero también pensado para los electores. Vamos a ver qué pasa con el techo de gasto, porque el gobierno balear lo prueba a aprobar de forma expansiva, además con otro aumento, pero luego tendrá que llegar al Parlamento y no se sabe a fecha de hoy, de hecho se teme todo lo contrario, si PP va a poder contar con los votos de Vox necesarios para aprobar el techo de gasto y por tanto los presupuestos autonómicos, que será una de las asignaturas pendientes después ya del debate. Y además tenemos otras noticias que repasamos de forma breve.
Pues sí, porque en sucesos esta tarde está previsto que pase a disposición judicial el conductor que durante la madrugada del lunes huyó tras verse implicado en un accidente de tráfico en el que falleció un hombre de 31 años cerca de Sombaña y que se entregó ayer en la policía local de Palma. Y además sepan también en la capital balear que la rotura de una tubería ha negado la calle OMS esta madrugada, aunque sin afectar al suministro, el regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, Jones Bauzá, ha señalado que la avería ya se ha localizado y la previsión es que quede resuelta a primera hora de esta tarde.
La previsió és que a primera hora de sobre baixa ja estigui restablert. Hem de destacar que no s'ha tallat el subministre en cap moment, sí que pot ser que algú hagi tingut una baixada de pressió. La rotura ja ha estat localitzada, per tant, és qüestió d'hores que estigui tot arreglat i el pas de vianants per la carrera Zoms està garantit en tot moment, llevat de que en el tram on hi ha l'afectació doncs, romandrà tancat fins que s'hagi pogut pavimentar.
Y a las 2 menos 10 seguiremos ampliando esta información y muchas noticias más en nuestros informativos, Elka.
Y más aquí a Más de Uno Mallorca. Gracias, Patricia Segura. Gran trabajo. Y en los deportes...
Más de Uno Mallorca. Deportes.
Un avance también con Paco Muñoz, hoy de vuelta a los estudios de Onda Cero Mallorca tras su paso ayer por el Melia Calvia Beach para seguir el APTA y entrevistar a gente de Calvia como el teniente de alcalde de deportes. Paco, hola de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy el nombre propio de la jornada vuelve a ser Mateo Alemany porque ha ofrecido sus primeras declaraciones en la web del Atlético de Madrid. Ha hablado del Real Mallorca, luego lo podremos escuchar, y reconoce que es un reto y que está muy ilusionado en este proyecto. Lo podremos escuchar porque se da la circunstancia que ha estado 2 años sin equipo y Andy Colbert lo ha ignorado. Andy Colbert es el presidente y propietario del Real Mallorca. Andy Colbert sigue confiando en Alfonso Díaz, el Mallorca es colista. Lo máximo que ha hecho la propiedad americana en el Real Mallorca es quedar en la novena posición y en Liga y la final de la Copa del Rey que perdieron. Mientras que Mateo Alemany ya suma 2 títulos de Supercopa, 3 Copas del Rey, 1 título de Liga y participaciones en competiciones europeas. Pues con un ejecutivo como Mateo Alemany, 2 años en la isla, viviendo en Andratx y en el Portichol, pues no ha tenido la capacidad ni la idea Andy Colbert de llamarle ni para tomar un café. Luego, uno está en el Atlético de Madrid y el otro está colista en la Primera División. Hablaremos de todo ello.
Muy bien, a la 1:40, porque ahora enseguida vamos a saludar al consejero insular de Bienestar Social, que también se encarga del IMAS y, por tanto, de la tutela de los menores migrantes, porque 2 de cada 3 ya son migrantes, no solamente locales.
Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.
Ahora Inca Centro Auto es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Mallorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando, no encontrarás mejor precio que en Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Avenida General Luque 393 de Inca.
Ascensores Asconza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asconza. Vocación de servicio.
Querido multireformista, en Obramat Baleares revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
El món no s'atura. I tu? Fes un impuls a la teva carrera amb Eines Digitals. Forma't a grans proactius amb els cursos finançats d'intel·ligència artificial, ciberseguretat, anàlisi de dades i altres tecnologies emergents. No et quedis enrere. Fes-te pro. Inscriu-t'hi a gransproactius.org. Projecte finançat per la Unió Europea Next Generation, Pla de Recuperació, Gobierno de España, Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, Govern de les Illes Balears.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular. Tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma. Inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 i 92.7.
De Uno Mallorca, la entrevista.
Es uno de los temas del día, llevamos dos días así, el tema del debate de política general, y aunque sea una competencia estatal que luego afecta evidentemente a todas las islas y al gobierno balear, son los consejos insulares, como muchos ya sabrán, hace falta seguir mínimamente la radio y la prensa para saber que son los consejos insulares los competentes en la acogida de los menores tutelados, que ahora mismo son el gran drama y problema de la administración pública, porque tenemos sobreocupación, cosa que ha denunciado en muchas ocasiones, por ejemplo, el Consejo de Mallorca. Hoy hemos invitado al presidente del IMAS y consejero insular de Bienestar Social para comentar lo último en este tema, entre otros, Guillermo Sánchez. ¿Qué tal? Buen día.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Supongo que has seguido atentamente, no sé hasta qué punto, el debate de política general que hoy sigue en su segunda jornada.
Bueno, parcialmente, ya que las responsabilidades del cargo, pues tengo que estar presente en asuntos que competen directamente al Consejo, pero sí que tengo conocimiento.
Está bien que alguien siga trabajando, de todas formas, porque hay mucha gente ahí en el Parlamento Balear, siguiendo y valorando e interviniendo. El asunto es serio porque se ha hablado mucho de inmigración. Sabrá usted que el Gobierno Balear y Marga Prens, la presidenta de Baleares, ha propuesto varias medidas en este sentido. La principal, recortar ayudas sociales. ¿Suena a medida de Vox? ¿O es una medida del PP necesaria?
Yo creo que es una medida necesaria. Y así como en el Consejo nos hemos tenido que adaptar a una nueva realidad, que ha sido pasar de unas llegadas de en torno a 40 o 50 menores extranjeros no acompañados a llegadas cercanas a esos 400 anuales, pues hay que adaptarse. Yo creo que reducir ese posible efecto llamada que se está produciendo, de que puedan venir pues al auspicio de determinadas ayudas, pues puede ayudar a lanzar un mensaje. Porque al final, si no tenemos capacidad para acoger a estos menores, si no les podemos hacer todo el proceso de integración, acaba en una situación de exclusión social. Y esa exclusión social les aboca pues a una decepción. Y por tanto, yo creo que si no podemos tener esa capacidad de acogida, al final estos menores están en una situación crítica, y yo creo, y es un análisis que debemos hacer todos, si tenemos una inmigración por encima de la capacidad que podemos asumir, al final, si tienen que vivir de ayudas sociales, yo creo que no es el mejor sistema, digamos, de acogida que podemos proveerles.
Hablando de los migrantes adultos y de los menores, que es su competencia, ¿realmente ha habido un efecto llamada? Porque a mí me faltan datos, conseller, y cuando los pido tampoco me los proporcionan. Es decir, el Gobierno Balear, a través de la Consejería de Familia, es el responsable, por ejemplo, de la concesión de las ayudas para la emancipación, y nadie sabe exactamente, a pesar de los anuncios de la necesidad de recorte, cuántas ayudas y por qué cantidad se han otorgado en todo el año 2025 y en lo lo, dentro del año 2024 y lo que llevamos de 25, y son ayudas al final que estamos hablando de 150 a 200 euros al mes. Las otras ayudas de las que habló ayer la presidenta son de la llamada renta social, por resumirlo mucho, y no llegan a los 600 euros mensuales. ¿Nos faltan datos para decir realmente que se está produciendo un efecto llamada a la inmigración irregular que viene aquí para y por las ayudas o una pequeña parte? ¿Realmente es así? ¿Qué datos tienen?
Bueno, lo que sí que es una realidad es que en los últimos meses la ruta migratoria a Baleares es la que más inmigrantes está proporcionando en toda España. Es la ruta ahora, digamos, de acceso más prioritaria.
Proporcionalmente a la población, porque no en el cómputo global.
No, en el cómputo global, en los últimos meses hubo mayores llegadas a Baleares que a Canarias, por ejemplo. Entonces, ha habido, esto es efectivo. Es decir, se han hecho políticas por parte del gobierno del Estado de limitación, con visitas a Mauritania y Mali, que redujeron la llegada a Canarias, y también había una gran afluencia, digamos, a las costas italianas, y se aplicaron políticas de restricciones en ese sentido. Y, por tanto, yo creo que las mafias no son estúpidas.
Pero no todos los migrantes que llegan cobran ayudas.
No, pero ya es una medida que se añade. Es decir, yo lo que creo es que hay que aplicar políticas. Lo que no puede ser es que el secretario de Estado de Infancia y Adolescencia venga a Baleares, a quien yo agradezco y me pude reunir con él junto con el delegado de gobierno, y no nos ofrezca absolutamente ninguna solución. Se limitó a decir que teníamos que acoger a los migrantes de Canarias y no ofreció ni ayudas económicas ni provisión de espacios. Es más, el delegado del gobierno manifestó en esa misma reunión que el gobierno del Estado no disponía de ningún inmueble en toda Baleares para poder acoger. Por tanto, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno del Estado es políticas activas para que reduzcan esta llegada, porque hablamos de incapacidad para asumir tantos turistas, incapacidad para asumir tantos vehículos, pero no se habla de incapacidad para asumir tal migración. Es una evidencia, no está el sistema preparado, tanto en adultos como en menores. Aquí no distingo para esta llegada masiva de inmigrante irregular.
Bueno, hablando de los migrantes o de los inmigrantes, en general, llegados en patera, en el 2024 superaron los 5.900 y en lo que llevamos de año, en esos nueve primeros meses, y estamos en el décimo, hemos superado ya el número total de migrantes llegados de forma irregular del año pasado. En cualquier caso, hablando de los menores, usted dice, el gobierno dice que tenemos que acoger a los menores, pero que no dispone de inmuebles aquí donde acogerlos. Sí, pero dice que destinará recursos a todas las comunidades autónomas y además calculados. Hace poco el ministra de turno dijo además una cantidad concreta para las Islas Baleares y prometen que estos recursos económicos servirán para atender a los menores tutelados por cada una de las comunidades autónomas.
Le explico los recursos que han manifestado. Lo que proponen es ayudas durante un año, a razón de 2 millones de euros para Baleares, con lo cual si lo extrapolamos al número de menores, pues a Mallorca le tocará poco más de 1 millón de euros. Pues bien, con ese coste, o sea, aportación del Estado, yo no llego a suplir el coste de la sobreocupación en un mes en todo el Consejo de Mallorca, las necesidades. Ni un mes me cubre eso. Por tanto, ellos han fijado un precio de en torno a 130 euros, mi coste mensual diario son 239, por tanto, escasamente llega al 50% del coste. Y además, que lo va a hacer solo el primer año, con lo cual, mi tránsito, si llega un menor de 16 años, yo lo voy a tener que acoger durante 2 años. Por tanto, es una cantidad que no cumple ni siquiera el 50% de mi cosas. Por tanto, lo que uno espera cuando financien por parte del Estado, que tiene muchos recursos, no es comparable los recursos que tiene el Estado a los recursos que pueda tener el IMAS o el Consejo de Mallorca, es que por lo menos te cubra el 100% del coste. Y repito, ya no es solo un problema de coste, que también es un problema de capacidad laboral y capacidad de entidades colaboradoras de poder asumir a estos menores, que a día de hoy ya nos han manifestado que ya no tienen esa capacidad, porque no hay más personal. Se requiere toda una playa de profesionales de diferente categoría que ya no existen en Mallorca. Esa es una realidad.
Claro, hay varios problemas sobre la mesa, los recursos económicos que tienen que ver con la disponibilidad de inmuebles, que no los hay, y luego el personal también para acoger y acompañar a estos menores. Pero en cualquier caso, el número parece testimonial de menores, migrantes, estamos hablando de personas, de niños, adolescentes que vienen de otras comunidades autónomas, pero el primer reparto del que se habló hace cosa de 2 semanas fueron apenas 2 personas, 2 niños, 2 adolescentes, si quieren. Claro, estamos hablando de 2 personas más a sumar a esa sobreocupación que ya tenemos en Mallorca, en la que ustedes insisten. ¿De verdad que no podemos acoger a 2 niños más?
Es que no son 2 niños más, es que son 49.
En total.
Bueno, pero es que es el total. Es decir, si yo tengo un espacio... Es que yo la cuestión que le
50
manifesté...
50 personas.
No, pero yo le manifesté al secretario de Infancia, yo creo que esto lo puede entender todo el mundo. Según el secretario de Infancia, yo tengo que tener el triple de capacidad ordinaria para poder ser, digamos, una comunidad autónoma emisora, digamos, y no receptora de menores. Yo creo que cualquier persona puede entender que si en un colegio, que la capacidad máxima está en 24 o 25, que le exijamos, por ejemplo, al Consejo de Educación, que tenga 75 niños. Cualquiera entendería que es una barbaridad. Pues bien, eso es lo que el secretario de Infancia, que tiene que velar por los intereses de los menores, pretende que yo haga en el IMAS. Cualquier persona puede entender que tener el triple de capacidad en mis centros, que actualmente, según datos suyos, no míos, yo ya estoy duplicando la capacidad, es una barbaridad. Pues a pesar de eso, ellos defienden que pueden seguir llegando menores aquí. No, nosotros lo que hemos dicho es que nosotros vamos a asumir, como hemos hecho desde que asumí esta presidencia, que ningún menor que llega a nuestras islas se va a quedar sin la atención. Y lo estamos haciendo. Pero otra cosa es que tengamos que asumir procedentes de otras comunidades autónomas cuando nuestra situación es crítica y además somos primera línea de llegada en lo que es la frontera sur de Europa. Por tanto, es una barbaridad lo que viene proponiendo. Y se lo hemos dicho, se tiene que hacer un tratamiento especial y distinto a Baleares con respecto al resto de las comunidades autónomas. Y por tanto, manifestamos que el sistema de reparto es inconstitucional e ilegal y por tanto está recurrido por parte del Gobierno de la
Comunidad. Está recurrido y además se han presentado un pedido de la cautelarísima ante el Supremo para que no sea efectivo ese reparto. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha dicho en las últimas horas que esto se va a cumplir, que Baleares va a tener que cumplir esa normativa. ¿Cuentan con ello, con esa posibilidad? Entiendo, porque es más que probable que los tribunales no les den la razón y, por tanto, tengan que asumir el cumplimiento de la ley, nosotros, ¿o no lo van a hacer?
Bueno, nosotros, a diferencia de otros gobiernos que en su momento se declararon en rebeldía, nosotros no somos un gobierno rebelde, nosotros vamos a cumplir taxativamente lo que marca la normativa. Ahora bien, seguimos insistiendo en que no tiene ningún sentido que, por ejemplo, menores que están con cierto arraigo, porque algunos de los menores que están en Canarias pues pueden llevar 2-3 años en la isla y entonces han asumido un arraigo a nivel de su entorno y los cambiemos de isla. Cualquier puede pensar que un chaval de 16, 17 años, que ha hecho un proceso complicado, pero que ya tiene cierto arraigo en una isla, pues la enviamos a otra isla. Es que no tiene ningún sentido. Pero es que voy más allá. El secretario de Estado de Infancia nos manifestó que lo que no iban a hacer es que menores de 17 años, es decir, que en un año o en meses vayan a cumplir la mayoría de edad, los envíen a otra comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que estén próximos a cumplir la mayoría de edad y salgan del sistema de protección de menores y hayamos roto ese arraigo. Pues bien, los tres expedientes, los tres, que han llegado al Gobierno de las Islas Baleares, los tres tienen 17 años. Y uno de ellos, en 2 meses, cumple la mayoría de edad. Por tanto, es que el secretario de Estado no... De hecho, se sorprendió de esto. Por tanto, creemos que se está haciendo mal, que se está haciendo una utilización muy, muy partidista de los menores y yo creo que al Gobierno de Estado lo que menos le importa es el bienestar de estos menores. Y más cuando tiene pendientes 1.200 menores que son peticionarios de asilo todavía esperando. Por tanto, el Estado no cumple con sus requerimientos, que lo ha dicho el Tribunal Supremo, y nos exigen a las comunidades autónomas que sí que aceptemos un reparto que no tiene ni pies ni cabeza.
¿Qué seguimiento o tutela debería darles el Gobierno Balear? Porque estos menores, cuando cumplen los 18, estos tres menores, por ejemplo, uno de ellos a punto de cumplir la mayoría de edad, una vez hayan cumplido los 18 aquí en Baleares, ¿qué responsabilidad institucional existe en este caso?
Responsabilidad.
¿De tutela, de protección, de ayudas? ¿Podrán acogerse, por ejemplo, a las famosas ayudas de emancipación?
A diferencia de lo que ocurre con los menores, que hay una obligación legal de acogimiento, no hay una obligación legal de acogimiento cuando se convierten adultos. Cambia su capacidad o su situación jurídica. Lo que sí que hay es todos los recursos, digamos, posteriores a la mayoría de edad, como pueden ser recursos de emancipación, que sí que es competencia del Gobierno. Y aparte están todos los recursos de exclusión social que también tenemos en el Consejo Insular de Mallorca, así como los ayuntamientos, para cualquier persona que ya en pleno ejercicio de sus derechos y deberes, pues opera normalmente. Por tanto, pasan a mayoría de edad. Y el Gobierno sí que tiene recursos de emancipación y también los recursos de inclusión social que disponen ayuntamientos y el propio Consejo de Mallorca a través del SAIS.
Estamos con el consejero de Bienestar Social de Mallorca, Guillermo Sánchez, que además preside el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, competente de la tutela de los menores, en este caso también de los migrantes. Y hay un fenómeno, hablando de los migrantes, pero no solamente, que ha salido a la palestra en las últimas horas y que de momento es testimonial, al menos en número de personas o de menores, pero no sé si en el caso de Mallorca existe algún precedente o se puede dar el caso. Ayer veía a la consejera, una consejera del Consejo de Ibiza, responsable de servicios sociales, denunciar precisamente el abandono de algunos menores por parte de sus progenitores, tutores o padres. Y en este caso, evidentemente, las competencias son otras cuando se trata de abandono de menores. Pero, en su caso, ella denunciaba, en el Consejo de Ibiza, insisto, que fue el Consejo de Ibiza el que tuvo que encargarse de esos menores migrantes y que se han dado casos también en Mahón. ¿Podría ser otra estrategia de las mafias, otro fenómeno dentro de la migración, inmigración que, no sé, que esté en auge y pueda preocuparnos?
A ver, es verdad que el flujo mayoritariamente migratorio que se produce es por vía aérea. Es verdad que es un fenómeno este del abandono que en Baleares no teníamos. Nosotros en Mallorca no tenemos constancia a día de hoy de que haya habido un abandono por parte de familia, es decir, que vienen con un visado pues de turista y se vuelven los padres y dejan aquí a los niños. Pero sí que hemos tenido, digamos, llamamientos a puerta, menores que no sabemos cómo han llegado y han aparecido en un centro nuestro, o que la policía los ha detectado y nos los ha traído, que podía haber sido esa casuística, pero nosotros en Mallorca no la tenemos. Pero sí que es verdad que en Menorca, ya manifestó la Consejería de Menorca, que ya tenían dos casos de menores que habían llegado por vía aérea y que se constataba. De todos modos, estos tienen un tratamiento diferente, porque como se tiene constancia de la procedencia y de sus familiares, entonces hay que hacer un procedimiento de repatriación, ya que se conoce y, por tanto, con el país de origen se tiene que iniciar, lo cual nos preocupa porque se inicia, digamos, otro posible flujo que también dificultaría pues la atención de estos menores y que agrandaría la problemática que tenemos en los sistemas de protección.
Vamos a ver, conseller, ¿cuántos menores tienen en tutela ahora mismo en Mallorca?
Sí, son 459. Bueno, en cuanto a menores no acompañados, extranjeros o en todo el sistema.
Bueno, en total, teniendo en cuenta que la mayoría, la práctica mayoría son extranjeros.
No, bueno, si sumamos todo, tanto en servicio residencial como en servicio, digamos, de acogimiento familiar, estamos en torno a 1.000 menores.
Ajá, de bien. Menores extranjeros no acompañados.
De los cuales 459 son menores extranjeros no acompañados que están en residencial.
¿Qué sobreocupación a fecha de hoy hay?
Pues entendemos que nosotros tenemos 40 plazas, digamos, en régimen normalizado, aquellas que están legalizadas y todas las demás son de emergencias, pues tenemos que multiplicamos por 10 la capacidad ordinaria que tenemos actualmente en la isla de Mallorca.
Entonces hay un número que no me cuadra y por tanto rectifico, no son la mayoría, sin embargo siempre se ha dicho que 2 de cada 3 de los menores que llegan a tutela son menores extranjeros no acompañados.
Una aclaración, siempre hemos dicho que está en el régimen residencial y como en el régimen residencial son 459 menores extranjeros no acompañados y son 200 y pico los nacionales, de ahí viene 2 de cada 3. Siempre hemos dicho en el sistema residencial. Uh-huh. Siempre hemos excluido el cálculo que es en los que están en acogimiento.
Es que la información y los datos objetivos ayudan para interpretar y sobre todo para combatir el racismo. Y por eso es importante no equivocarse. También asumo el mea culpa aquí, la necesidad de ser todavía más rigurosos. Porque hoy se ha hablado de racismo en el Parlament Balear. Més ha acusado a Proens de asumir un discurso racista con medidas que invitan al racismo y además con un argumento que bueno, puede llegar a ser convincente. ¿Cómo ayudas de 600 euros al mes pueden ayudar o pueden llamar a un inmigrante a vivir en unas islas donde uno no se puede alquilar ni una habitación por ese precio?
Yo creo que tanto la izquierda, determinados partidos, siempre, bueno, y la propia ministra de Infancia y Adolescencia, pues nos acusa de racista, pero la realidad es otra completamente diferente. Si hay una comunidad autónoma, o las islas en este caso, que históricamente más o menos extranjeros no acompañados, ha sido en estos últimos 2 años. Es que esta realidad ha sido los consejos insulares con el gobierno actual que han acogido multiplicado por 7 lo que había hace 3 o 4 años que llegada. Por tanto, yo creo que acusar de racismo a aquellos que estamos acogiendo a todos y cada uno, sin excepción, menores extranjeros no acompañados, y además aplicando todo lo que dice la Ley de Protección de la Infancia o el reciente aprobado plan de acogimiento residencial que hemos hecho en el IMAS, con todas las garantías y con todo el proceso de integración de estos menores, lo están haciendo 4 gobiernos del Partido Popular, que son los que gobiernan en las 4 islas. Por tanto, lo que hay es una necesidad de adaptación. Yo, por ejemplo, y puedo poner el caso del IMAS, en el IMAS La ley Balear permite ampliar de los 18 a los 21 años el acogimiento. Yo tuve que cortar esto, porque lo que marca la normativa es siempre que haya plazas disponibles. En cuanto los técnicos me dijeron que teníamos a 100 adultos en el sistema de protección de menores, tuve que limitar y a los 18 años tienen que salir. ¿Eso es una medida racista? No, es una medida que te obliga a adaptarte a las circunstancias que tienen, porque entenderá que haya 100 adultos compartiendo espacios tan íntimos como puede ser una habitación o un baño, pues tú tienes que tomar medidas. Y esas son las medidas que se están tomando para que en cualquier caso se garantice la atención a estos menores.
Se nos ha acabado el tiempo, Guillermo Sánchez. Gracias por la visita. Volveremos a hablar porque este tema seguirá siendo uno de los problemas, retos para las administraciones públicas. Mucho me temo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La Una Noticias.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con la última providencia del juez Leopoldo Puente, que ha rechazado una vez más la petición de Koldo García. El Supremo no le va a devolver los dispositivos intervenidos porque entiende que hay mucho que investigar en ellos todavía. Como está citado a declarar la semana que viene,